Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la Película.
¿Cómo están ustedes, amigos? Qué gusto saludarlos, como siempre, ponernos en marcha otra vez, ponernos en camino con nuestro programa desde nuestra LT11 de Concepción del Uruguay, desde aquí, desde la provincia de Entre Ríos, hacia toda la República Argentina. Qué historia esta, ¿no? La de la Casa de Papel. Qué verdaderamente, qué hallazgo. Alex Pina tuvo una idea fantástica, pero ha sabido plasmarla y tiene algunas características, porque lo interesante de esto, que se ha convertido en un fenómeno mundial, o por lo menos del habla hispana, para ser sincero, yo no sé si esto tiene traducción al inglés, por ejemplo, se me ocurre que sí, que la tendrá, y si se ha visto en otros países que no sean de habla hispana, pero para el habla hispana, por lo menos, es un suceso. Y la otra cosa que me parece destacable es que la prefieren los adultos, pero también los jóvenes. Muchos jóvenes me han comentado. Hay otra serie que también es trabajo de Netflix, o por lo menos que Netflix la ha tomado, que se llama Merlí, otra de los trabajos de Netflix que han decidido mostrar estas cosas que salen un poco de lo común y que se convierten en fenómenos. A mí cuando me decían La Casa de Papel, francamente yo le tenía un poquito de miedo, porque uno tiene esa tendencia de ir contra lo que parece ser de moda, o si esto está de moda, tiene consumo masivo. También tiene consumo masivo, qué sé yo, la canción Despacito, por ejemplo, a Luis Fonsi le ha ido muy bien, y si puede ser muy bailable, pero si uno tiene ganas de escuchar un poco de contenido, probablemente elija otras músicas, sin que eso sea una disvaloración o un disvalor de esa, entonces, de esa música o de esa obra estéticamente. Entonces digo, uno tiene ciertas prevenciones a lo que significan las modas, y por eso cuando se empezó a hablar tanto de esto, la primera tendencia fue, bueno, veamos qué pasa, no mirarla, y de repente empezaron a aparecer otras opiniones, que uno las tiene, las califica, las valora, che, mirá que está muy bueno eso, y si encima viene con el plus de la audiodescripción, en mi caso, se imaginan que la disfruté de una manera muy particular, muy especial. Bueno, vamos a meternos en el capítulo 3. Déjeme saludar a Rubén Teconoir, que está en la técnica, a Silvia Pivas, que está en la producción, al igual que María José de Lorenzi, que es la productora general del programa y un poco quien ha motorizado que estemos para la cadena de emisoras, para el sistema de Radio Nacional, para el sistema federal de Radio Nacional y también para otras emisoras que emiten este programa. Reciban ustedes un gran abrazo de Fabián, que tiene el gusto de conversar con ustedes, y de todo nuestro equipo. Un abrazo hacia todas las emisoras del país, hacia todos los compañeros que nos ponen al aire en cada uno de los lugares del país. Capítulo 3 de La Casa de Papel. Ya han pasado un montón de cosas. Después, si ustedes quieren, en la próxima entrada nos metemos un poquito en la trama, pero para no darle tan larga, vamos a la primera parte del capítulo número 3, La Casa de Papel, para ustedes en nuestra Hacete la Película, en nuestro Hacete la Película, quise decir, en nuestro tiempo para imaginar y para construir juntos el cine a través de esa imaginación.
Raquel entra en una cafetería y se acerca a un taburete de la barra. En la televisión de la cafetería se emiten las noticias.
¿Me pone un descafeinado, por favor?
Se sienta y saca el teléfono para hacer una llamada.
Hola, este es el contestador de Mariví. Cuando suene el pi, puedes dejar un mensaje.
Mamá, acabo de terminar, son las 6.
El móvil se ha quedado sin batería. Habla al camarero.
Perdone, ¿no tendrá un cargador de móvil por ahí?
No. Raquel está enfadada. A su lado, un hombre se gira hacia ella. Es el profesor.
¿Quiere usar el mío?
20 horas de atraco.
¿De verdad? ¿No le importa?
No.
¿Seguro? Gracias. Tengo que hacer un par de llamadas.
No pasa nada.
Muchas gracias.
Raquel coge el móvil y marca un número. Sábado, 6:25.
Mamá, acabo de terminar. Voy para allá.
Comisario Sánchez, deje su mensaje.
Soy la inspectora Murillo. Sé que es tarde, pero quería decirle que si si esto lo lleva inteligencia por no sé qué clase de intereses diplomáticos, yo no voy a ser su inspectora de paja mientras esos gorilas entran ahí con todo. Así que me veo en la obligación de dimitir. Buenas noches. Buenos días.
Raquel le devuelve el móvil con una sonrisa.
Gracias.
Nada.
El profesor ha escuchado la conversación y parece preocupado. Raquel empieza a tomar su café. El profesor se gira hacia la televisión. En ella aparecen Ángel y Raquel.
Pero es que está usted... Es usted que...
Si he empezado contando la historia de un secuestro, es porque todos recordarán aquellos días de asedio en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Las calles del centro de Madrid se cerraron. Se emitieron programas en directo 24 horas. La policía quemó sus manuales de la academia y se quedó sin saber cómo tomarse el brindis al sol de aquellos desgraciados intentando imprimir su propio dinero. Pero en realidad pasaron muchas otras cosas que nadie recuerda.
Novedad.
Cosas que nos cambiaron a todos, hasta el punto de no saber quiénes eran los malos y quiénes los buenos.
Disculpe, cuando negocian con esa gente, ¿les dan lo que piden o les siguen la cháchara para, no sé, para ganar tiempo? Bueno, no me conteste ni eso. Entiendo que igual está...
Cada caso es diferente.
Claro, perdóname.
Pero bueno, sí. Intentamos templar los ánimos y ganar tiempo. Gracias.
En realidad, el tiempo lo estábamos ganando nosotros. Nunca se aplicó mejor la frase de que el tiempo es dinero. ¿Y qué de dinero? Cada hora imprimíamos 8 millones de euros. 1.400 planchas de papel moneda, de las que cortábamos 140.000 billetes de 50 euros.
Moscú observa la imprenta satisfecho. En el museo, los atracadores hacen guardia mientras los rehenes duermen en el suelo.
Todo estaba tan plácido a esas horas del amanecer que parecía que el plan iba sobre ruedas.
En el hangar del profesor.
El profesor era nuestro gran hermano. Controlaba la radio de la policía y 18 cámaras. Así que si alguien quería jodernos, nos abríamos con la suficiente antelación.
Río entra en el comedor, suelta su arma y se tumba en el sofá.
Hacíamos turnos para vigilar a los rehenes, los accesos y, por supuesto, la producción. A solo 20 horas de estar allí, las rotativas ya habían escupido 52 millones de euros. Así que a esas horas todos pensábamos que era posible. Pero toda esa paz solo era la calma chicha que precede a la tormenta. Y las cosas se iban a joder tanto que nos íbamos a quedar muy cerca de perder la partida. Y si me preguntan por qué, diré que por una simple historia de amor. Al fin y al cabo, el amor es una buena razón para que todas las cosas fallen.
Fundido a negro. A3 Media presenta una producción de Vancouver Media. Úrsula Corbero, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, María Pedraza, Darko Peric y Kitty Mamber. Director de fotografía, Miguel Amoedo. Directora de producción, Cristina López Ferraz. Productores ejecutivos, Alex Pina, Sonia Martínez y Jesús Colmenar. Creado por Alex Pina. Sobre la maqueta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el título de la serie en letras rojas y blancas, La Casa de Papel. En el museo, los rehenes duermen en el suelo. Berlín se acerca a Mónica. Se agacha lentamente frente a ella. Suavemente le coge la mano. Mónica abre los ojos y mira a Berlín.
Me gustaría pedirte un favor. ¿Puede ser?
En el exterior, las puertas de la fábrica se abren.
Subinspector, se están abriendo las puertas.
Los periodistas se preparan. Los francotiradores acuden a sus puestos en barricadas y azoteas. Los atracadores salen.
Con M16, señor.
Que nadie haga nada, ¿de acuerdo?
Es una oportunidad única.
Que nadie haga nada.
Quítate la careta.
Mónica obedece a Berlín, que le entrega el micrófono de un megáfono. Todos están de pie en las escaleras. Mónica lee un papel.
Les pido, por favor, que no disparen. Me llamo Mónica Gaztambide.
Es una rehén.
Solo vengo a leer un comunicado.
les hablo en nombre de los atracadores.
Somos 67 rehenes, todos en perfecto estado de salud y bien atendidos. No hay víctimas ni heridos, vamos vestidos todos igual. Y es imposible distinguirnos de los atracadores. Así que cualquier intento de asalto puede costar
la vida. El único megáfono le está dando órdenes, señor.
El del megáfono, señor, es un atracador.
Desde una azotea, un francotirador apunta a Berlín.
Solicito luz verde, señor.
Los periodistas atienden nerviosos. Mónica y los atracadores se dan la vuelta.
Están entrando. Última oportunidad, señor. Última oportunidad, señor. Están entrando, repito, están entrando.
No, que nadie dispare. Que nadie dispare, ¿me habéis oído?
Dejad que entren. Dejad que entren de nuevo.
¿Me habéis oído? Dejad que entren.
La puerta se cierra.
Como acabamos de presenciar en directo, los atracadores acaban de dar un comunicado público en el que aseguran sentir haber herido a los policías.
Parece que los rehenes están en perfectas condiciones
y que los asaltantes no tienen intención alguna de usar la violencia.
Un taxi lleva a Raquel hasta la puerta de su casa. Raquel abre la puerta. En el recibidor deja sobre una mesita las llaves y la placa. Toma una nota adhesiva que cuelga de la pared.
Hija, ya sé que no te gusta que Paula duerma en tu cama, pero se ha empeñado y no quería pelear con ella. No te enfades.
Raquel se asoma a la puerta de su habitación. Observa con cariño cómo su hija duerme plácidamente sobre la cama. Entra en la habitación y se quita la chaqueta. Su madre ha dejado otra nota. Raquel se acuesta junto a Paula y la abraza. El reloj marca a las 7:37.
Estamos encerrados y realmente no sabemos cuánto tiempo puede durar esto.
Pero mientras no me vuelen la cabeza, yo voy a cuidar de ustedes.
Mientras no intenten engañarme o comunicarse con el exterior, todo irá bien. A partir de ahora nos organizaremos. Les vamos a asignar algunas tareas para que no se me depriman.
Berlín se para frente a un rehén.
¿Cómo te llamas?
Pablo.
¿Haces deporte?
Sí, soy capitán de atletismo del colegio.
Río sonríe y hace una mueca burlándose.
Da un paso al frente, capitán.
Pablo da un paso al frente obedeciendo. Berlín mira a los demás rehenes y, paseándose frente a ellos, se dirige a un hombre.
Un paso al frente.
Se planta frente a Arturo.
Hombre, Arturito. ¿Qué tal has dormido?
Bien, bien.
Bien. Dime, ¿se te da bien el bricolaje?
No. No. No, señor, soy un auténtico desastre. De hecho, cuando pincho la rueda de la cama a mi mujer...
¿Me estás diciendo que no tienes un taladro?
No.
Piensa bien lo que dices, porque tengo un puñetero polígrafo aquí.
Señala uno de sus ojos y luego el otro, a la vez que acerca amenazante su cara a la de Arturo.
Segunda oportunidad. ¿Se te da bien el bricolaje?
Me puedo defender.
Da un paso al frente.
Berlín dirige la mirada hacia la persona que llora y se acerca a ella.
¿Te sentirías mejor si te traemos un ansiolítico?
Sí, por favor.
Muy bien, muy bien. ¿Alguien más necesita medicación?
Yo soy diabética.
Ven con sensores, por
favor. Y yo estoy tomando sertralina.
Berlín le hace un gesto para que se acerque.
¿Alguien más?
Yo.
Mónica da un paso al frente.
Me gustaría pedir una píldora abortiva. Ha dicho que no sabe cuántos días vamos a estar aquí y me gustaría resolverlo cuanto antes.
Hoy mismo lo tendrá. Ustedes vengan conmigo. Les llevaré al despacho del señor Román. Allí estarán más tranquilas. Adelante.
Perdón, yo también tengo una petición.
Berlín se acerca a Allison.
¿Sí?
Me gustaría entrar en internet y borrar una foto.
Lo siento, pero eso no está en mi mano.
Es que me han engañado. Me han llevado a un baño y me han hecho una foto desnuda. Y ahora mis padres, mis profesores, toda la prensa la está viendo.
¿Podré grabar un mensaje? Un vídeo, para que se tranquilicen y nosotros lo enviaremos.
Allison asiente.
Todos ustedes podrán grabar mensajes para sus familias. Nairobi, Alegría.
Venga, machotes. Las manos detrás de la cabeza y a la izquierda en fila india. Sacando pecho como si fueses la selección. Venga, atleta.
En el sótano.
¿Veis esta línea de puntos? Vais a romper el hormigón sin saliros un centímetro de ella. Como si fuera un recortable infantil. Hay 48 metros hacia abajo hasta llegar al colector. Los turnos serán de 3 horas. Y cuando terminéis vuestro turno, y volváis con los rehenes, ni una puta palabra de lo que estamos haciendo aquí abajo. ¿Alguna pregunta?
No.
Eso está bien. Eso es que me he explicado. Pues venga, al tajo. Tú, ponte los cascos. Y coge el martillo.
Yo nunca he manejado uno de esos.
Siempre hay una primera vez.
Arturo se pone los cascos. Agarra el martillo por los mangos y lo mueve con torpeza.
Y cuidado. Que no serás el primero que pierde un pie con eso.
Arturo lo mira atemorizado y levanta el martillo con el cuerpo rígido. En el comedor, Allison graba un vídeo con su móvil.
Dad, Mom, I'm fine.
En español, por favor.
Hola, papá. Hola, mamá. Estoy bien. Nos dan de comer y he dormido en un saco. Mamá, esto no es un horror, ¿vale? No hay violencia. Mamá. Imagino que has visto la foto que subí en internet. Yo no he subido esa foto, ni tampoco tiene que ver con el secuestro, ni... Fue un compañero que me engañó y...
Baja el móvil y deja de grabar.
No puedo.
No le des tanta importancia a esta foto, es... Es como cuando haces toples en la playa, ¿sabes? Que a nadie le importa.
Yo no soy de las que hacen toples en la playa. Ni las que se enrollan con chicos en los baños de un museo. Que me escayolara el brazo ha sido lo más emocionante que me ha pasado este año.
Tokio entra.
Un secuestro es más emocionante.
Ryo borra la sonrisa de su rostro y se acerca a Allison, dándole la espalda a Tokio.
Bueno, tú piensa lo que le vas a decir a tus padres, ¿vale? Y tranquila, que yo te espero.
Le quita el móvil y lo deja encima de una mesa frente a ella. Se acerca a Tokio con cara de enfado y se cruza de brazos.
¿Estás serio? ¿Qué te pasa?
¿A ti qué coño más te da? Si solo soy un crío. El pasatiempo de gama estos 5 meses, ¿no?
Allison mira su móvil de reojo.
El tonto de la placa.
Dije que eras un crío y que jamás estaría contigo para que no te metieran un balazo en el esternón. Porque la verdad que me lo meten a mí me trae al pairo.
Eso no te lo crees.
Allison coge el móvil.
No has hecho nada de esto por mí.
¿Qué os pasa a todos, tío? Que desde que entró...
Allison abre una red social. En la carpa un aviso salta en una pantalla.
Se ha encendido un teléfono.
El coronel y Ángel se acercan a la pantalla.
Es el de Allison Parker.
Hackealo.
¿Sabes lo que me pasa? Que estoy completamente seguro de que has estado esperando a que salgamos de Toledo para empezar con toda esta puta mierda de que solo soy un crío.
Está intentando entrar a su perfil.
Vamos. Vamos.
Si era tu puto gigolo, dímelo a la cara.
Tokio mira fijamente a los ojos a Ryo.
Eras mi puto gigolo. Verás todo.
Estoy dentro.
Brava.
Se conectan a la cámara del móvil.
No quiero seguir con esta conversación.
Tienes los santos cojones de decir que estás de luto por tu novio, ¿no? Pues no parecías muy de luto cuando me pedías que te empotrara contra la pared. No te vea yo el rosario entre los dedos.
¿Cómo vuelvas a hablarme así? Te parto la cara.
Pasa a cámara, selfie.
Tokio se marcha dejando a Ryo cabizbajo. Ryo descubre a Allison con el móvil.
¡Eh! ¿Qué coño haces?
¿Qué coño haces?
Le quita el móvil y lo estampa contra la pared.
Se ha desconectado.
Rebobina. Páralo. Duplica píxel.
Ángel y el coronel se miran con una sonrisa.
Lo tenemos.
En la pantalla aparece la cara de Ryo. En el sótano, Arturo trabaja con el martillo ante la atenta mirada de Moscú. Moscú se marcha con el hombre calvo. Arturo se sienta en el suelo para descansar.
Nos van a matar.
¿Pero qué estáis diciendo?
Nos van a matar. Y luego se van a escapar por el túnel que le estamos construyendo nosotros. Van a hacer una puta escabechina.
Cállate ya, anda. Que tú no sabes nada.
Arturo le da un cachete.
Piensa un poquito. ¿Crees que esta gente es tan estúpida como para dejarnos ir? Que vayamos a comisaría a reconocerlos. Piensa, coño. Estamos jodidos. Dos veces, dos, me han dicho ya que soy hombre muerto. Mira a ver lo que hay bajo la lona, ¿eh? Mira a ver lo que hay debajo, porque yo no me pienso quedar aquí, esperando como un conejillo de rodillas a que me maten sin hacer nada. ¿Entiendes? Mira debajo de las lonas. Mira a ver si hay armas, por lo menos. ¡Ah!
Arturo se levanta, da un empujón a Pablo. Recoge una linterna. Raquel contesta al teléfono.
Sí. Me llamas a las 6 de la mañana y me dejas un confuso mensaje en el contestador en el que hablas de inspectora de paja, ¿no? De gorilas y de cacareos. En fin, nada que vaya a tener en cuenta.
Dimites y dejas un atraco con 67 rehenes dentro.
Así que te llamo simplemente para que me digas a la puta cara que no te vas a ocupar.
Sí, me voy a ocupar.
Raquel, hay cosas que están por encima de ti.
Seguridad Nacional, exteriores, el CNI.
Pero recuérdalo bien. Tú eres la única persona que conozco
que puede resolver esto sin violencia.
Gracias, comisario.
Y ahora vuelve a esa carpa y asume el mando. Tenemos la cara de un atracador.
Yo te cubro. Venga, echa un par de huevos. Que no. Un par de huevos. ¿Qué pasa, capitán?
Que no.
Tú no eres el capitán del equipo de rugby.
De atletismo.
Pues corre.
Arturo empuja a Pablo y este coge una linterna. Al agacharse ante la lona, tropieza con un objeto metálico. Mira hacia el pasillo, nadie los ha oído. Con cuidado levanta la lona.
Hay garrafas.
Huele la garrafa.
Es de gasolina.
Y munición.
Abre una caja de madera.
¿Eso qué es?
Contiene paquetes marrones.
¿Esto es droga? Esto es heroína. Es heroína, tío.
Deja eso. Déjalo ahora mismo. Es explosivo plástico, coño. Déjalo. Vente a acabar. Vente a acabar.
Moscú aparece por el pasillo y les grita desde lejos.
¿Se puede saber por qué no está funcionando esa máquina?
Estamos en un descanso, jefe.
A ver, tú descansarás cuando yo te lo diga. O cuando te toque.
Vale. Vale. Vamos. Ahora volvemos.
Pablo está escondido detrás de una columna junto a la lona. Moscú pasa junto a ella sin darse cuenta. En el exterior, un taxi deja a Raquel frente a la entrada del perímetro de seguridad. La entrada está repleta de periodistas. Raquel los mira con recelo y camina decidida. Ángel la espera en la entrada.
¿Existe un conflicto entre inteligencia y la policía?
El abandono de la negociación se debe a su situación familiar tras su denuncia por malos tratos.
Vale, vale, ya está bien, vale.
¿Cómo sabe todo eso esa carroña?
No lo sé.
Raquel y Ángel entran en la carpa.
¿Ya de vuelta?
Raquel se detiene y mira al coronel, que la observa con gesto serio. Raquel camina hasta él.
¿Tiene un minuto?
Claro.
Ambos se alejan del resto para hablar en privado.
Coronel Prieto. Mire, he estado un poco nerviosa estas últimas horas, pero quisiera mantener una comunicación más fluida con usted. Creo que los dos tenemos mucho que aportar en esta crisis.
Le agradezco su mea culpa. Y que me tiene a su entera disposición. Pero quiero que sepa, antes de que haya cualquier malentendido, que soy un hombre casado.
Raquel. Varón, no más de 25 años. Le grabamos con el móvil de Alison Parker.
¿Identidad?
Estamos en ello. Los de reconocimiento facial le están buscando en el Perpol.
Quiero ver el vídeo completo.
Poned la imagen.
Raquel se acerca a la pantalla y se quita el abrigo. Concentrada, observa el vídeo.
No pudimos grabar más de 6 segundos.
Páralo ahí.
Parece una Makarov.
No, es una Stitch 9 milímetros.
También es rusa. Es muy raro verlas por aquí.
Habla con la judicial. Que interroguen a todos los confidentes del Este que controlen el mercado negro. ¿Qué es eso de la pared?
Teléfonos.
Ponme las imágenes de la cámara trasera.
Raquel y Ángel contemplan la imagen con mucha atención, acercándose a la pantalla.
¿Qué ponen las etiquetas? Amplía. ¿Lista de rehenes?
Ángel le entrega una hoja. Raquel compara la lista con la imagen de la pantalla.
Son sus teléfonos.
Los de reconocimiento pueden tener la identidad en una hora, en dos.
No, no vamos a esperar tanto.
Raquel descuelga el teléfono y marca. Se sienta frente a él y se quita la chaqueta. En el hangar, el profesor escucha un disco. Se acerca al tocadiscos y baja el volumen. Raquel se hace un moño con un lápiz. El profesor se acerca al centro de control y se pone la chaqueta. Raquel se coloca unos cascos con micrófono. El profesor se sienta frente al centro de control, se pone unos cascos, coge una hoja de papel y empieza a hacer una figura de papiroflexia. Descuelga el teléfono.
¿No le llama la atención esta conexión tan especial?
Iba a llamarla justo ahora, en este preciso instante.
Bueno, teniendo en cuenta que yo soy la negociadora y usted el atracador.
Bueno, pero no deberíamos permitir que este delito interfiera en nuestra relación. No sé usted, pero yo lo veo como una oportunidad.
¿Una oportunidad para qué?
Para conocernos.
Te aseguro que si nos hubiéramos encontrado en un bar no me habría hecho el más mínimo caso. Dígame, inspectora.
¿Alguna vez ha fingido
un orgasmo?
Raquel se queda petrificada e incómoda. Observa de reojo a sus compañeros.
No.
Por favor, inspectora, le pido que no me mienta.
Piénselo un momento, por favor.
Raquel mira de reojo a sus compañeros y se relaja.
A lo mejor sí. A lo mejor sí que lo he hecho. Mire, el hombre está programado para eyacular en el menor tiempo posible.
La mujer para durar el mayor tiempo posible.
Y esa pequeña licencia de la naturaleza a veces se zanja con un orgasmo fingido.
Que no es otra cosa que una pequeña estafa. Una mentira.
Como la intervención de anoche con tres cuerpos de élite. Inspectora, le pido por favor que no me mienta. Pondré en peligro a personas inocentes.
No lo haré. Y ahora dígame, ¿para qué quería llamarme?
Mira, necesitamos comida y una serie de fármacos. Insulina, sertralina, albuterol...
Una píldora abortiva y ansiolíticos.
¿Una píldora abortiva?
Son peticiones de los rehenes. Todos tenemos problemas personales, ¿no le parece?
Tendrá sus peticiones.
Bien. Será Protección Civil quien haga la entrega, con bolsas transparentes para evitar la ocultación de armas. Y ahora dígame. ¿Usted me llamaba para...?
Para que se rindan inmediatamente. He conseguido imágenes de ahí dentro.
Tengo la identidad de uno de ustedes y si sigo tirando del hilo, conseguiré la identidad del resto de la banda.
Desde Radio Nacional, Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando
Hacete la Película.
Desde Radio Nacional, Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando
Hacete la Película.
Vamos al cine.
Hacete la Película, la casa de papel para ustedes. En nuestro programa, en nuestra Radio Nacional y desde nuestra LT11. Déjenme hablar un poquito y permítanme en todo caso que hablemos de los actores nominalmente en la próxima. No tengo aquí a mi mano para decirles rápidamente la nómina de los actores si no quisiera cometer una injusticia o cometer un error. Me acuerdo de varios, pero hay algunos otros que no los recuerdo. Es un elenco importante y todos tienen una verdadera actuación fenomenal, todos tienen su destaque en esta obra que tiene dos temporadas. Le digo, ya estamos debatiendo aquí. A mí particularmente, adelanto mi opinión, me parece un exceso poner de una las dos temporadas. Creo que tenemos que ir por la primera temporada, que son 13 capítulos además, y después tomarnos un descansito con algunas cosas también, unas cosas argentinas, algunas cosas producidas por nosotros, y luego sí, tal vez hacia el fin del año, para cerrar el año, poder entretenernos con la segunda temporada, porque la idea es ir mostrando un poco de todo. Pero ocurre que cuando uno pone al aire una serie de estas, hay que ponerla completa, porque si no, termina siendo un problema sustancial la difusión parcial de algo tan importante y que además ha causado tanta repercusión y que genera tanto público, al igual que nuestro programa. Queremos agradecerles los mensajes que llegan de todos y cada uno de los lugares del país, de todos los ámbitos donde nos escriben, que nos cuentan que nos escuchan, que les va mejor en este horario, sé al horario que me refiero, no quiero decirlo porque también sé que hay otras emisoras de otros lugares del país que no pertenecen al sistema que ponen el programa en otros horarios. Entonces no quisiera decirles un horario que quede a contramano de lo que los colegas también difunden. Pero en este horario, a través de Nacional, está mucho mejor la cosa, aparentemente, para que mucha gente nos siga. Bueno, ha pasado de todo. Una idea, verdaderamente la del capítulo anterior, cuando entró la policía y de repente se encontraron con que atracadores y rehenes estaban todos vestidos iguales y con las mismas máscaras. ¿Cómo se hace para diferenciar quién es quién allí? En realidad ni siquiera llegaron a entrar porque tuvieron que retirarse. Ahora, ¿cómo, una vez más, las historias personales, nuestras historias personales, lo que nos ocurre a cada uno de nosotros en la vida, termina por jugarnos en contra en ciertos aspectos, si se me permite la expresión, en este caso, laborales, aunque no puede considerarse ni justificarse como un trabajo esto, pero en una actividad profesional, si se quiere, el amor, en este caso estoy refiriéndome a la historia de Tokio y Río, como casi pone en riesgo todo el plan, porque perfectamente pudieron haber sido o podrán ser descubiertos por la policía de arranque nomás, casi quedarse en los vestuarios. Sigue la historia y tiene muchísimas cosas, tiene textos muy fuertes, hay momentos de textos que son verdaderamente muy fuertes, por eso la invitación es a ratificar el ejercicio de la escucha, escucharnos y escuchar, no escucharnos a nosotros, porque nosotros qué le podemos aportar más que alguna palabrita para darle marco, escuchar los textos que tiene la historia, además del seguimiento de la historia, creo que nos hará muchísimo bien a todos. La segunda parte, La Casa de Papel, por Nacional y para toda la República Argentina.
Inspectora, me parece que...
Le ofrezco un trato con la Fiscalía.
Puedo rebajar sus penas de 16 a 8 años. Eso si salen de ahí ahora.
No ha habido muertos y eso me da cierto margen.
No me parece un trato justo, inspectora. Salimos perdiendo.
¿Qué han perdido?
Mire, en el improbable caso de que salgan de ahí, sus caras estarán en telediarios,
comisarías y fronteras. Se han quedado sin plan B.
Activaremos entonces el plan C.
¿Cree que voy de farol, verdad?
Francamente, sí.
Para que vea que no lo miento, le voy a dar un dato.
Tiene 67 teléfonos móviles pegados con velcro en la pared.
Le doy una hora para que acepte mi propuesta.
Escúcheme, espera.
Raquel cuelga el teléfono con decisión y el profesor se queda petrificado. En el sótano.
Hay que avisar a la policía y hay que guiarles en el asalto. Escúchame, hay un teléfono en mi despacho. Un abrigo que está colgado en el perchero. No, escúchame, tardas 30 o 40 segundos en bajar. No pierdas tiempo, que yo no puedo.
Moscú entra.
¿Sabes lo que pasaría si hay alguien ahí?
No me esperan, tío. Lo mismo que va a pasar. ¿Qué?
Arturo se tira al suelo.
No quiero repetirlo otra vez.
Perdone. Disculpe, que está muy cansado.
No puedo.
Disculpe, perdone.
No puedo más. Perdón. Voy a morir, no puedo más.
Venga, sal de ahí. Sal de ahí, descansa.
En el hangar, el profesor hace una llamada.
Sí, profesor.
Tiene una imagen de todos los teléfonos en la pared. Ahí dentro no hay ninguna cámara de seguridad, ¿verdad?
No, claro que no. Solo la que hemos puesto nosotros.
Entonces ha sido uno de los rehenes. Se os ha escapado un teléfono. Así que encuéntralo, estamos bien jodidos.
Dame luz verde para castigarlo. Bloqueamos a los rehenes con pánico o seguirán haciéndose los héroes.
¿Qué castigo?
Un castigo ejemplar. ¿Es ejecución, por ejemplo?
No. Tú encuentras ese teléfono.
Los rehenes, sentados en el suelo, se pasan unos botellines de agua unos a otros. Moscú lleva al museo a Arturo, que se sienta junto a Mónica.
¿De verdad vas a matar?
Mónica mira para otro lado con indiferencia, pero afligida.
Perdona por lo que te dije ayer, Mónica. Estuvo fuera de lugar, fue un gilipollas. Yo nunca he sido un tipo muy valiente, ¿sabes? Me he pasado toda mi puta vida haciendo lo que los demás querían de mí. Nunca lo que quería hacer yo. Y ahora tengo que llegar a una situación como esta, joder. Con pistolas y con balas. Para darme cuenta de lo que de verdad quiero. Y voy a pensar en mí. En mí y en ti. Y en ese niño que llevas dentro. Te quiero, Mónica. Te quiero mucho, eso lo sé.
Mónica se gira hacia él y le clava la mirada.
Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y quiero que sigas con tu embarazo. Quiero que me dejes ser el padre. Vamos a tener un hijo.
Ambos se intercambian sonrisas y se miran con ilusión.
Y quiero que formemos una familia si salimos de aquí.
¿Cómo que salimos de aquí?
Están cavando un túnel.
¿Qué?
Sí, tienen un montón de explosivo, plástico y garrafas de gasolina. Sí.
¡En pie!
Hay una escabechina. Hay una manera. Contactar con la policía y guiarlas. El asalto. Tengo un móvil en mi despacho, en el abrigo. No sé cómo llegar hasta allí.
Voy yo.
No.
Berrín camina intimidante frente a los rehenes. El resto de atracadores se miran extrañados.
Siempre hay un héroe que cree que puede salvar a los demás. Que piensa que nadie se va a dar cuenta de que está tramando una estrategia para contactar con la policía. Bravo. Enhorabuena, porque uno de ustedes lo ha conseguido. Ha grabado una imagen de aquí dentro y se la ha enviado a la policía.
Aníbal Cortés, natural de Getafe, experto en alarmas. Trabajó durante 2 años en empresas de seguridad. Se le relaciona con el robo de una mansión en Ginebra. Tiene una orden dictada por la Interpol.
Así que me gustaría darle la oportunidad de que dé un paso al centro para que todos ustedes puedan darle las gracias. Y ya de paso, entregarme el teléfono.
Tuvo que visitar la Casa de la Moneda para estudiar los sistemas de alarma. Buscad en los discos duros de la empresa de seguridad. Con un poco de suerte, a lo mejor le acompañaba algún otro miembro de la banda.
El Sinqui agarra a un rehén.
Desnúdalo.
¡Estás puto enfermo!
Atiende.
El rehén se desviste.
Venga.
El Sinqui lo apunta con una pistola.
Venga.
Ha sido uno de ustedes.
Berlín se pasea entre los rehenes y Río lo observa inquieto.
No sé quién habrá sido.
Berlín se planta frente a Mónica.
Denver, desnúdala.
Denver se muestra incómodo con su orden y mira a Tokio perplejo. Agarra a Mónica del brazo y la aparta del resto. Berlín se encuentra ahora frente a Allison, que mira cabizbaja.
Usted ha grabado un vídeo en la sala de los teléfonos, ¿verdad?
Denver desnuda a Mónica sin mirarla. Berlín le baja la cremallera a Allison. Mónica empieza a hiperventilar.
Berlín, me la llevo.
Berlín empieza a desvestir a Allison. Río se acerca y le interrumpe.
Berlín. ¿Qué pasa ahora?
¿Qué ha pasado?
Berlín y Río pasean por las oficinas.
Un momento en que Allison estaba intentando borrar la puta foto, ya está. Fue un despiste, nada más.
¿Qué pasa? ¿Tienes déficit de atención? Porque si eres uno de esos niños con problemas, yo debería ser el primero en saberlo.
No tengo ningún problema.
Bajan las escaleras que llevan al almacén.
Entró Tokio, ¿vale? Tuvimos unas palabras, ya está. No va a volver a pasar.
Ahora lo entiendo. Todo se reduce, una vez más, a una cuestión sentimental.
Le acaricia la cabeza, pero Río se aparta.
No te puedes hacer una idea de lo que me recuerdas a mí. Yo tenía 18 años y ya 44. Era mi profesora de francés y yo solo un aventajado.
No sé de qué va esto. Tokio no tiene 44 años.
Tiene 15 años más que tú. Y cuando eres joven y estás con una mujer que está llegando ahí al Ecuador, todo se sublima. Tienen la experiencia que les falta a las adolescentes y son incluso más agradecidas que las feas. Mi profesora me entregó sus carnes maduras cada vez como si fuera mi puñetero cumpleaños. ¿Sabes por qué?
Río niega y lo mira con desconfianza.
Porque contigo saborean la juventud perdida antes de despeñarse definitivamente por la pendiente de los años.
Frente a ellos aparece el Sinqui, que mira amenazante a Río. Río se gira y echa a correr. Oslo lo intercepta, lo agarra y lo lanza contra el suelo.
Claro que hay una pequeña diferencia entre tu historia de amor y la mía. En mi caso, yo no estaba en un atraco con rehenes poniendo en peligro la vida de mis compañeros.
Berlín lo agarra del pelo y se dirige a Oslo.
Ves trago, pa.
Lo suelta violentamente. Río, de rodillas en el suelo, llora y mira con pavor a Oslo y el Sinqui. Los dos se abalanzan sobre él. En la carpa.
Un asalto al epicentro del dinero. El robo más singular de la historia. Rocambolesco robo reclama la atención internacional. ¿Qué te parece? ¿Quieres un café?
Joder, tenemos un policía en la UCI, 67 rehenes, un montón de tipos armados hasta los dientes y para los juntaletras esto es algo pintoresco.
Los titulares me dan igual. Lo que me preocupa es que tienen demasiada información y eso no nos ayuda.
¿Estás bien?
Voy a salir un momento para comer y vuelvo en 15 minutos.
De acuerdo. Atención, sale la inspectora.
Retirada a los paparazzis.
En el hangar, el profesor escucha la radio de la policía. En el exterior, unos enfermeros se acercan con cajas a la fábrica, vigilados por coches patrulla. El Shinki aprieta el botón de apertura de la puerta. Tokio, Río, Berlín, la profesora y Allison se colocan frente a la puerta y se ponen las máscaras. Le hace una señal para que hable.
Dejen los paquetes en el suelo y retrocedan muy despacio.
Los enfermeros dejan en el suelo cajas de pizza y una bolsa y salen muy lentamente por la puerta de la fábrica, apuntados por los atracadores. El Shinki se acerca de nuevo al botón de la puerta y vuelve a apretarlo. La puerta se cierra muy lentamente frente a Allison, la profesora, Río, Tokio y Berlín. En el despacho de Arturo, Oslo está sentado frente al escritorio vigilando a los 5 rehenes que necesitan medicinas, entre ellas Mónica y Ariadna. Mónica recuerda.
Tengo un móvil en mi despacho.
Mira inquieta el abrigo que cuelga de un perchero frente al escritorio. Desde el otro lado del despacho, Oslo la observa. Ella se levanta.
¡Qué calor aquí!
Se sienta en un sillón más próximo al abrigo y lo mira de reojo con mucho nerviosismo. Oslo la vigila. Mónica está nerviosa y se revuelve en el sillón. En el museo, Berlín, Tokio y Helsinki entran con las provisiones. Berlín le da la bolsa de las medicinas a Denver. En el despacho, Oslo observa atentamente a Mónica, que muy intranquila cruza miradas con Ariadna. Mónica mira el abrigo de Arturo. En las escaleras del museo, Denver se detiene y abre la bolsa de las medicinas. Coge una píldora y se la guarda en el bolsillo vigilando que nadie lo vea. Mónica se levanta rápido. Oslo le apunta. Ella señala unas botellas. Oslo le da permiso para coger una botella de agua del escritorio. Mónica se acerca y la coge.
Siéntate.
Mónica se queda inmóvil.
¡Siéntate!
Mónica deja caer la botella junto al perchero. Dándole la espalda a Oslo, se agacha a cogerla mientras mete la mano en el bolsillo del abrigo, coge el móvil y se lo guarda dentro del mono. Al incorporarse, ve a Denver.
Han llegado las medicinas.
Denver le da la bolsa de las medicinas a una rehén.
Repártelas.
Mónica mira con temor a Oslo por encima del hombro. Luego mira a Denver nerviosa y se dispone a sentarse.
Espera.
Denver la interrumpe y le clava la mirada.
Vente pa' fuera.
Mónica dice que no con la cabeza.
Vente pa' fuera.
Y niega levemente con la cabeza, pero finalmente accede. Denver le deja paso y la sigue con la mirada. Ambos salen del despacho, que da a la galería superior del museo. En la galería, Denver de espaldas a Mónica se enciende un cigarrillo. Detrás de él, Mónica, con el cuerpo tenso, mira con ojos llorosos a su alrededor. Él se gira y se acerca hacia ella.
No parece una puta mierda lo que te voy a decir. A mí eso de que aborte no me parece muy buena idea.
Mónica lo mira sorprendida. Al ver que el camarero se acerca, retira sus papeles. Raquel se dispone a comer. El profesor entra y se coloca de pie tras ella mientras limpia sus gafas con una gamuza. Una vez limpias, el profesor se coloca las gafas y mira hacia la televisión.
No se mueven de ahí, ¿eh?
Raquel gira la cabeza al oírle.
Esa gente, digo, que hay que estar desesperada para hacer algo así, ¿verdad?
Eso es lo que los hace tan peligrosos.
No, pero no quieren hacer daño a nadie. Bueno, eso es lo que han dicho.
Entonces no irían armados, ¿no cree?
Claro, supongo que tiene razón. Aunque bueno, tampoco entra nadie a robar la fábrica de moneda y timbre con un tirachinas, ¿no?
El profesor le sonríe y ella responde con una leve sonrisa. Raquel coge su carpeta y el abrigo y se dirige hacia la barra.
La cuenta, por favor.
Deja sus cosas sobre la barra. El profesor la sigue y se pone junto a ella.
¿Y se sabe ya cuántos son? Porque en unos sitios dice que son 7.
Perdón.
Raquel saca el teléfono del bolso y el profesor observa todos sus gestos.
Sí.
Raquel, el chico estuvo en el museo.
¿Hace cuánto?
Hace 3 meses. Las cámaras me captaron formando parte de una visita guiada.
¿Iba solo?
No, tenía razón. Iba acompañado. Escúchame, tenemos la identidad de otro de los asaltantes. Te ha mandado su foto desde judicial. La tienes que estar recibiendo justo ahora.
El profesor mira con disimulo el móvil mientras la foto se descarga. Le agarra del brazo y lo tumba boca abajo sobre la barra. Raquel empieza a cachearlo.
¿Dónde la tienes?
¿De qué está hablando?
¿Dónde tienes la grabadora?
¿Pero qué grabadora?
Casualidad, que estés todos los días aquí haciéndome preguntitas, ¿verdad?
¿De qué
medio eres?
¿Cómo?
¿Que de qué puto medio eres?
No soy periodista, me llamo Salvador Martín, por favor, miren mi cartera. Antonio, por favor.
¿Cómo estás, Salvador? Yo le conozco, viene aquí todos los días.
Raquel mira al profesor y al camarero y echa un vistazo a su alrededor. Desconcertada y avergonzada, se acerca a la barra y coge el abrigo y la carpeta. El profesor, todavía aturdido, intenta recomponerse con la ayuda del camarero. Mira con rostro serio cómo Raquel se marcha. En la galería.
Necesitas pasta para el crío, ¿verdad? Sí.
No, no.
Sí. Escúchame. Estamos en un atraco. Lo mismo te puedes llevar algo.
Denver se abre el mono. Saca fajos de billetes y se los da a ella.
Es como el de esto, la ropa interior. Ya. 20.000 pavos. Te da para pillarle pañales al chaval hasta que termine la carrera.
No es eso. De verdad que no es eso. Que yo te lo agradezco, pero que dame la pastilla y ya me vuelvo adentro.
Denver la mira incrédulo. Mónica se guarda los billetes dentro del mono.
Hola.
Saca la pastilla. Ella intenta cogerla, pero él aleja la mano.
Entonces, ¿qué pasa? Que te va a joder la vida. Tu hijo. Mejor que te joda la vida a tu hijo. Que no cualquier hijo de puta de esto soy yo.
Tú me vas a joder la vida.
Mira, la vida se jode con mirarla. Que un día estés en tu curro tranquilamente, tendrán cuatro colgados con caretas de Dalí. A uno se le va la cabeza, se le escapa un tiro y a tomar por culo. Esto te jode la vida.
Le enseña la pistola.
¿Un niño no?
¿Pero sabes tú lo que me jode a mí? ¿Qué sabes?
Mi madre fue a abortarme. Eso sí. Antes se hizo un chino con el caballo que tenía que vender para pagar el aborto. Y en un soportal de mierda le pilló la munipa. Entre la cárcel, la droga y la policía nací yo. ¿Y tú qué sabes? Porque parece que tienes un curro que no es una aventura detrás de otra, ¿no? Que a lo mejor cuando sales de aquí tu vida tampoco es una fiesta. ¿O qué pasa? Que vas a quilates.
¿Quilates?
Bueno, pues más a mi favor. Y los viernes de copas, ¿no? ¡Qué putada, tía! Otro plan que se te jode por el crío. ¿Con quién sales de copas? ¿Dónde están tus amigas? Te lo digo yo. En su casa. Con los críos, se las ve jodidas. No, ¿verdad? ¿Qué haces tú que sea tan loco que no puedas hacer con un niño?
Mónica lo mira emocionada y asiente.
Mira, si el padre es tan gilipollas de perderse, lo mejor todo el cariño para ti solo, tú sabes todo lo que te puede querer tu hijo.
¿Qué estoy haciendo?
Le estoy dando la pastilla para abortar.
Mónica se sube la cremallera del mono para ocultar los billetes.
¿Qué pasa? Necesita que se la metas en la boca con un poquito de agua.
El aborto es una cosa privada, ¿no? Las mujeres deciden, pero no delante de todo el mundo.
De todas formas, me lo voy a pensar hasta que salgamos de aquí.
Ella guarda la pastilla y se gira. Berlín le bloquea el paso. Berlín la mira de arriba abajo y se dirige a Denver asintiendo.
Fantástico. Me alegro de que quieras seguir adelante con el embarazo. En serio. Ahora vuelvo al despacho con los demás.
Mónica camina por la galería a paso lento. En ese momento, el móvil de Arturo suena. Mónica se queda paralizada y con el rostro desencajado. Detrás de ella, Berlín mira impasible a Denver. Berlín se gira y se dirige hacia Mónica. Al final de la galería, Denver tiene la mirada perdida. Berlín le hace un gesto para que se acerque. Denver camina hacia donde están ellos. Mónica mira a Denver y él niega con la cabeza. Berlín le baja lentamente la cremallera. Al abrir el mono, descubre los fajos de billetes y los saca con una sonrisa.
¿Vienes de una despedida de soltero? ¿O ibas?
Se los da a Denver y mete la mano en el mono. Denver mira hacia otro lado.
Aquella no era la primera vez que Berlín metía la mano en las braguitas de una mujer honrada. Pero sí que iba a ser la primera vez que la sacara tan pronto. A lo mejor Mónica hubiera preferido que se dejara llevar por su instinto y se olvidara del teléfono que había sonado entre sus piernas. Pero no fue así.
Denver y Berlín se apartan para hablar en privado.
Denver, ¿qué va a pasar con nuestra autoridad cuando se lo cuente a los otros?
Porque incluso Berlín sabía diferenciar el placer del deber.
Mátala. ¿Le habías oído?
Denver se queda inmóvil. Berlín se gira y camina por la galería para bajar las escaleras. Nervioso, Denver mira a Mónica y lanza los billetes al suelo con furia. Camina inquieto por la galería, pasando por delante de Mónica. Se detiene, se vuelve y la mira. Se rasca la cabeza pensativo y finalmente va decidido hacia ella y le agarra bruscamente del brazo. La empuja para que camine hacia las escaleras. Carga a Mónica en el hombro. Tokio y Nairobi entran en el museo. Helsinki está vigilando a los rehenes. Tokio se detiene en medio del museo y observa a lo lejos cómo Ryo baja dolorido las escaleras que llevan al vestíbulo. Río se apoya en la pared. Está herido. Respira rápidamente, agitado. Tokio se acerca a él. Tokio levanta la camiseta a Río.
Por primera vez me di cuenta de que siempre había fallado una cosa en todas mis historias de amor. Siempre me habían cuidado a mí. Pero esta vez iba a ser distinto.
Tokio camina hacia una de las cámaras de seguridad y saca la pistola. Dispara a la cámara. La cámara se queda sin conexión. Nairobi corre hacia Tokio.
¡Joder, Tokio! ¡Tokio! ¡Tokio! ¡Joder, venga por venir!
Tokio sube decidida a las escaleras del vestíbulo. En un pasillo mira fijamente hacia una cámara y dispara. En el hangar, el profesor ve cómo la cámara se queda sin conexión. Denver y Mónica entran en el baño. Mónica está aterrada. Ella se gira hacia Denver y lo mira con lágrimas en los ojos. Él mira hacia el suelo con preocupación y cierra la puerta a su paso. En el comedor, Tokio entra, marca un número en el teléfono y va hacia la cámara. El profesor responde.
Escúchame bien. Si alguien vuelve a ponerle una mano encima, te juro por Dios que el siguiente tiro va a ir contra Helsinki, contra Berlín o contra ti. Tú estás ahí. Fuera, en libertad. Nosotros nos estamos jugando la puta vida en esta ratonera, ¿vale?
Olso y Helsinki entran armados. Tokio les apunta. Berlín entra.
¿Qué se supone que estáis haciendo?
Ella apunta a Berlín.
Helsinki.
Oslo y Helsinki siguen apuntando a Tokio y está a Berlín. El profesor observa todo.
Helsinki. Baja el arma.
Helsinki y Oslo hacen caso omiso y siguen apuntando. En el baño, Denver empuña la pistola.
¿Para qué tenías que coger ese puto móvil? ¿Para qué cojones tenías que engañarme?
En el comedor, Río entra y se abalanza sobre Berlín.
¡Río, no!
Berlín lo tira al suelo.
¿A dónde crees que vas? Tú ya has hecho bastante por ahí. Helsinki. Spusti. Spusti.
Helsinki baja el arma y se tranquiliza. En el baño.
No sabes lo que va a pasar si no te mato. Porque me van a matar a mí. Y después te van a matar a ti.
¿Y ahora qué?
Tokio sigue apuntando a Berlín y grita a la cámara.
Ni siquiera oía lo que gritaba. Solo quería escribir una puñetera carta de amor. Mientras los fusiles y las miradas me apuntaban, cayó la realidad como un bloque de cemento. Y supe que los 5 meses en los que había creído en algo habían terminado.
Tu historia de amor ha mandado a la mierda vuestro plan de fuga. Te tienen. Y arriba también. La policía sabe quiénes sois.
En la carpa, Raquel ve las noticias. En la foto policial de Río se lee Aníbal Cortés. En la de Tokio, Silene Oliveira.
Estáis en todos los telediarios.
El profesor cuelga el teléfono con rostro serio y enojado. En el comedor, Tokio, aturdida, deja de apuntar a Berlín. Frente a ella, Berlín y Río la miran fijamente. En el baño.
¿Cómo la puta? Adiós. Adiós.
Adiós. Se acerca a ella y le apunta.
Ponte rodillas.
Mónica obedece.
No me mires. No me mires.
Por favor.
No me mires a la puta cara. No me mires a la puta cara.
Mónica baja la vista. De rodillas en el suelo, se cubre las orejas con las palmas de las manos y cierra fuertemente los ojos entre sollozos. Angustiado y con la mirada perdida, Denver aprieta el gatillo de la pistola.
Tiempo de final. Estamos armando esto y creo que nos hemos portado bastante bien con los tiempos. Por ahí nos pega un reto el operador, el querido Rubén Teconoir, que es nuestro alma mater de todas estas cosas, que porque si él no lo tuviéramos no las podríamos hacer. Pero él por ahí nos pega un reto. Che, ¿cuánto vas a hablar? ¿Hasta cuándo? Después hay que hacer un lío para ensamblar y que den los tiempos, porque los tiempos tienen que respetarse absolutamente, de una manera casi exacta, matemática. Bueno, creo que nos hemos portado dentro de todo bastante bien en este programa. No digo que vaya a ser una conducta que vamos a mantener, conociéndonos, tampoco es que hacerse demasiadas expectativas allí, no hay que hacerse muchas ilusiones. Pero Lo podemos intentar, cuanto menos, comprometernos a eso. Gracias a Rubén Oiralteco por su trabajo, gracias a Silvia, gracias a María José, gracias a todo el equipo que hace con nosotros, en nombre de Fabián, quien les habla, en nombre de la histórica. Se ha cumplido en estos días, fue concretamente el 11 de abril, un nuevo aniversario del asesinato de quien ha sido para muchos el organizador de la Nación, el general Justo José de Urquiza. Cuento esto porque ocurrió aquí cerquita, no más cerquita de nuestra casa, en el Palacio San José, que está en nuestro departamento Uruguay y pertenece de alguna manera a esta parte. Si uno lo sitúa geográficamente, debe vincularlo con nuestra concepción del Uruguay. Por esto nos hemos ganado el apelativo de la histórica. Solo un pequeño comentario que tiene que ver con nuestra vida histórica, pero doméstica, para estar un poquito más cerca de ustedes y para que sea un poquito más federal. Hacete la película que va a volver la semana próxima. Fuerte abrazo para todos y muchas gracias.
Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, Hacete la película.